Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Asociamos en ocasiones la cuaresma a un tiempo oscuro o al menos en tonos grises, pero es un tiempo propicio para mirar nuestro interior, intensificar la oración personal, encontrarnos y situarnos en ese para quién soy. También es tiempo de dejar a un lado las adherencias que la sociedad de consumo nos va poniendo en el camino. Es un momento para mirar a nuestro alrededor y detectar aquellas situaciones de quienes sufren, sabiendo mirar más allá de los contextos culturales, sociales o de lástima. Convertir nuestra mirada en esa mirada de Cristo, buscando la verdadera espiritualidad y el corazón de quienes gritan en silencio y nos piden ayuda. Tarde de viernes en el espejo de la iglesia en Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Y esta tarde les queremos hablar de cuaresma mirada desde el punto de vista de la enfermedad. Saludamos a Pablo Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te invito a que saludes también a Pepe, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a dar comienzo con Pablo Delgado. Él no es natural de Las Navillas, pero lo visita con mucha frecuencia. A mí sí que me gustaría que nos contases un poco quién es Pablo, cuáles son las circunstancias que rodean su existencia y también que nos hablaras un poco de ese diario del trasplantado.
Bueno, pues si yo hago un resumen muy, muy cortito para no alargarnos. Yo tuve un problema renal de nacimiento que hoy se cura con unos antibióticos. A mí me salvó la vida que mi padre es médico y se dio cuenta que algo pasaba, porque hoy se ve en una ecografía en el cuarto mes y en mi época no se hacían ecografías. Y a cambio de unos antibióticos llevo 37 operaciones, 3 trasplantes de riñón perdidos, 10 años en diálisis, una amputación. Y luego, ¿quién soy? Pues soy hijo, hermano, padre, marido, y soy doctor en fisioterapia, profesor de universidad y trabajo en el rubro internacional.
Muy bien y muy, muy hecho un resumen, pero suficientemente para hacernos una idea. Tú como paciente desde hace tantos años, ¿nos puedes contar cómo se afronta el sufrimiento y las incapacidades de esa jornada desde la fe? ¿Cómo afrontas ese sufrimiento tan presente en tu vida?
Pues hubo una época muy difícil, que fue la época de la adolescencia. Yo de repente, cuando estás en la edad de pensar en cosas absolutamente superfluas, de repente me dicen que voy a diálisis y si no voy a diálisis una semana me muero. No era momento de hacerme preguntas trascendentales sobre la vida y la muerte, y eso me obligó a hacerme las preguntas trascendentales sobre Dios. Entonces, muchas veces pensamos que Dios nos manda cosas, y ahí entendí, después de mucho hablar, mucho estudiar, y o sea, mucho hablar con sacerdotes y con sagradas y religiosas, que Dios no nos manda nada, es la vida la que nos da las cosas, y Dios nos da la libertad de cogerle y no cogerle. Uh-huh. Si le cogemos, Él nos da la fuerza en la adversidad, y a mí no me desaparece el dolor, pero sí me desaparece la angustia. Si me desaparece la desesperación. Entonces, al final, llegas a un momento de confianza tan grande que hay veces que te da hasta vértigo de lo bien que asumes las cosas. Porque luego, además, yo tengo la teoría de que el ser humano es muy finito, somos muy pequeños. Entonces, hasta que no lleguemos al cielo y veamos la foto entera de nuestra vida, que veremos que todo era necesario y todo era para bien, pues nos centramos en los porqués, y es un error porque hay que ver el para qué. Y el para qué es muy grande porque desde Diario de un Trasplantado, desde la cuenta de un trasplantado de Instagram, yo todos los días recibo mensajes que algunos me hacen hasta llorar de la emoción, pues de gente que me dice que le ayuda a morir, que le ayuda a volver a la fe, que le ayuda a salvar su matrimonio. Y claro, dices, qué bonito desde el sufrimiento de una cama o desde el sufrimiento de una diálisis el poder ayudar a los demás desde el ofrecimiento del dolor. Entonces es un tesoro.
Me quedo con una frase tuya, creo que es tuya, del Diario de un Trasplantado, que dice así: el dolor cambia, a veces destroza, sí, pero otras veces, si lo abrazamos con fe, y nos lo acabas de decir, nos reconstruye. Qué difícil es cuando estamos heridos, cuando tenemos una crisis, abrazarnos a ese enemigo o abrazarnos a aquello que nos está haciendo mal. Creo que hay que dar un paso superior en la fe. Pablo.
Sí. O sea, al final es que, fíjate, has utilizado una palabra que yo siempre intento evitar, ¿no? Que es enemigo. Y es que si yo veo la enfermedad como una enemiga, al final es un problema más grande que si la veo como una circunstancia vital que tengo que aprender a vivir con ella. Y mi circunstancia es la enfermedad, el de otro es un problema en el trabajo, el de otro es un problema matrimonial, el de otro es un problema mental. Aquí nadie está libre de problemas. Yo eso digo a mis alumnos en primera carrera: el que no tenga ningún problema, no se preocupe, que de aquí al jueves tiene uno. Porque es la realidad de la vida, ¿no? Entonces lo que hay que aprender es a saber que si yo mi cruz, que quiera o no quiera, la voy a tener que llevar. No hay opción de no llevar mi cruz, cada uno la suya, en su tamaño y peso. Si la arrastro, va a ser mucho más difícil de llevar que si la abrazo. Y si ya la abrazo con amor, con el amor no del masoquismo de, ah, qué bien, venga, así lo cuento en Instagram, no, con el amor de, solo puedo ser Pablo Delgado de la Serna, no puedo ser otra persona. Como decía Romano Guardini, tengo que ser yo, nada más que yo y solamente yo, y desde ahí encontrar mi misión y llevarla a cabo, ¿no? Tenemos que aprender a dar gracias por lo que tenemos y no vivir en lo que nos falta. Si yo viviera pensando en que quiero ser sano, nunca voy a ser sano, viviría amargado. En cambio, he aprendido a ser muy feliz, a pesar de la enfermedad, llevando la abrazada en mi corazón. He aprendido a ser muy feliz.
Pues vamos a las puertas de la Cuaresma, el próximo miércoles, como bien sabemos todos, celebramos miércoles de ceniza. ¿Cómo entender la enfermedad desde esos tres pilares que nos indica la Cuaresma, ¿no? Como oración, como ayuno y como una limosna.
Pues mira, es muy sencillo. Como ayuno es muy fácil, porque como ayuno es la cantidad de cosas que yo vivo privada de ellas, porque son muchas, por la dieta que tengo que llevar, porque me falta una pierna, por la diálisis.
Con un ingreso de 3 meses a veces.
Claro, con un ingreso de 3 meses, 60 días en reposo absoluto, eso es una renuncia enorme. Entonces el ayuno es fácil, ¿no? Luego, la limosna, aquí, que se entienda bien lo que voy a decir. Para, en la dependencia, en la enfermedad, el enfermo tiene que aprender a ser humilde. La humildad a veces la vemos como una pérdida. Yo pierdo porque me tengo que hacer humilde. Que no pierdo, es una ganancia, pero es que sobre todo el que me ayuda gana mucho, crece por ayudar. Entonces, es una limosna maravillosa, porque yo gano en humildad y el otro gana en grandeza. Entonces, es una maravilla. Y era, perdóname que me he liado, ayuno, limosna y oración.
Y oración.
Yo tengo la suerte, y esto lo pongo en diálisis, y hay gente que me pregunta qué significa, y luego hay gente que me lo agradece. Yo todos los días ofrezco mi sufrimiento y mi dolor, pero también ofrezco lo bueno. A mí me gusta hacer oración de acción, como digo yo. Yo cada cosa que hago la ofrezco y la rezo. Entonces, es una forma de rezar 24 horas al día y de hacer gloria a Dios con todo lo que me toca. Cuando tengo que sufrir, porque ofrezco el sufrimiento, cuando estoy mejor, porque ofrezco que estoy mejor. Entonces, es una forma muy sencilla de orar. Y luego, además, pues los ingresos, todas estas cosas te ayuda. Decías tú antes que decía yo que la enfermedad te destruye y te construye, ¿no? A mí me obliga a renunciar a un montón de cosas. Y hay veces que llego a estar incluso en la nada de una cama yo solo 60 días. Bueno, yo solo acompañado de mi mujer y mi hija, pero quiero decir, solo ahí. Y a veces esa nada es el todo. Porque alejados del ruido del día a día, de la velocidad de la vida y de todas esas cosas, te das cuenta que puedes ser absolutamente feliz y plenamente feliz en una cama, leyendo, rezando, recibiendo la comunión, pudiendo estar un rato con mi mujer, con amigos que vienen. Entonces el problema es que vivimos sumergidos en el hacer. Alta velocidad.
En el hacer.
Que nos aleja de la realidad y nos aleja de la bondad de las cosas. Y a veces el hacer poco pero bien es mucho mejor. Y entonces yo creo que esa es la forma de encarar un poco estos tres pilares de la Cuaresma.
Se nos ha escapado el tiempo. La verdad es que estaríamos encantados de mantener una charla mucho más rato, pero ya sabes cómo es la radio. Pablo, encantados de haberte tenido esta tarde aquí en El Espejo.
Nada, un placer, muchas gracias y a todos buena Cuaresma. Y que nos
preparemos. Te seguiremos en redes.
Muchas gracias.
Gracias por tu experiencia, Pablo.
Buen viernes, un abrazo, adiós.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. Saludamos a Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Bueno, es una alegría tenerte en esta entrevista y tenerte en Segovia, anunciar tu presencia en la librería diocesana el próximo lunes, porque nos conocemos desde hace casi 2 décadas y aún recuerdo aquellos primeros encuentros donde ya nos hablabas de aquella red iberoamericana de sectas, que a mí me parecía algo demasiado lejano, pero 20 y tantos años después aquí estás, Luis, dándonos a conocer un poco más toda tu experiencia en sectas, ¿no?
Efectivamente, se trata de un tema que genera interés, pero no es solo el morbo o lo oculto que siempre nos atrae, sino que se trata de una realidad, como hablaremos el próximo lunes, una realidad que está a la vuelta de la esquina, que está a nuestro lado y que afecta a mucha gente.
¿Qué tenemos que entender por sectas?
Bueno, pues una secta podemos decir, utilizo la definición que da mi compañero Vicente Jara, que es también de las Ries, igual que yo, es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Es decir, depredador porque va a captar personas, va buscando víctimas, ¿no? seguidores, y para ello se hace pasar por otra cosa, se hace pasar por un grupo religioso, por una iglesia, por una asociación cultural, por un grupo terapéutico o de autoayuda, y el señuelo ofreciendo pues algo que resulta interesante, atractivo, necesario, ¿no? Pues las sectas atraen por ese escaparate maravilloso que tienen, y suelen estar en torno a lo espiritual, pero tanto lo más estrictamente religioso hasta ahora, pues mucho sectarismo va en la línea del crecimiento personal, como decía, pero también en los métodos para hacerse rico, para tener éxito en el trabajo, en los estudios, etcétera.
La vida fácil.
Claro, la vida fácil, es decir, ofrecer como un atajo para las complicaciones de nuestra vida, ¿no? Para esas cosas complicadas con lo que nos encontramos todos los días, pues bueno, pues aquí está el milagro, aquí está la solución, aquí está, buah, todo esto solo si sigues este libro, sigues a este líder, haces caso o practicas esta técnica.
Me ha resultado curiosa la definición de depredador, es decir, te anulan. Esa es la sensación que me da cuando veo esta imagen, ¿no?
Claro, y el problema de las sectas va en torno a la libertad, porque en muchas cosas a veces dicen, bueno, pero esto es una secta o no, es que se parece tanto, a veces algunos llegan a decir, ¿no? Se parecen tanto a algunas sectas, con lo que dices, Luis, a algunos monasterios de clausura o realidades de nuestra propia iglesia que son más estrictas, de una vida más radical. Y bueno, pues hay un principio fundamental para distinguir cuando hay secta, que es la libertad, en este caso la falta de libertad, obviamente. ¿Por qué? Porque como la secta engaña para cazar, ¿no? Para captar nuevos adeptos. Entonces, pues no dice la verdad, dice medias verdades, presenta una cara, pero la realidad es otra, te engancha a través de algo que es verdadero, que es bello, que es bueno, pero una vez que estás enganchado emocionalmente por dentro, ya va viniendo el resto del lote, que ahí vienen las falsedades, las mentiras, el daño, la manipulación y el machaque, en el fondo.
La culpa, ¿no?
Están machacando. Sí, también jugar con la culpa, echándote a ti la culpa de las cosas y luego otorgándote el perdón de manera que te hagas más dependiente todavía de ese líder y de ese grupo. Bueno, pues es una dinámica fuerte, que desde fuera a veces no se entiende, ¿no? Pero que cuando uno ha estado dentro, pues se trata de un verdadero episodio de violencia psicológica.
No me gusta sobre todo dar datos, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante que sepamos si tenéis una aproximación del número de sectas que operan en nuestro territorio nacional, y yo creo que ya has ido dando una clasificación de ellas, ¿no? Nos has hablado de espirituales, nos has hablado de ese crecimiento personal, bueno, pues no sé si nos puedes clasificar y dar un número.
Sí, bueno, podríamos hablar así a grandes rasgos, en primer lugar, las sectas clásicas de tipo religioso, ¿no? Tanto las que tienen apariencia u origen cristiano como las que vienen del hinduismo y del budismo, que hay muchas, porque el oriental cautiva mucho y atrae a nuestra gente de hoy.
Qué curioso, olvidamos nuestra historia cristiana, ¿no?, de Europa.
Efectivamente, y parece que aquello es lo espiritual, ¿no? Cuando se habla ahora de esto es muy zen, y bueno, a ver, no olvidemos que tenemos una tradición mística y ascética fantástica, ¿no? En el cristianismo, también en el judaísmo, el islam, pues lo que son las religiones monoteístas. Pero bueno, eso sería por un lado. Por otro lado están las sectas de origen, las sectas esotéricas, las que dicen que tienen un conocimiento oculto, una verdad solo para unos predestinados, unos elegidos que somos nosotros, los que pertenecemos a este grupo. Y luego estaría pues todo el mundo de la New Age, vinculado al esoterismo. En la New Age entra de todo: el crecimiento personal, la meditación, la recuperación de la feminidad, buscar el poder interior de la infancia. Bueno, hay mil cosas ahora que se habla tanto de energías, de vibraciones, de ascender a la no sé cuánta dimensión. Y bueno, yo estaría luego esas otras que van más en la línea del coaching, del crecimiento personal, de eso, saca la mejor versión de ti mismo, pues eso también estaría ahí, ¿no?, al final. ¿Cuántos? Pues es importante los números porque no solo se trata, yo siempre lo digo, no solo se trata de un problema intenso para la gente que lo vive, y no os podéis imaginar los dramas, el sufrimiento que hay en las familias que tienen a alguien en una secta, sino que se trata de un problema extenso. Calculamos que cerca del 1% de la población española y en otros países incluso más, pertenece a sectas. 1% de la población. Hablamos de más de 400.000 personas en unas sectas que son incontables. Es decir, a veces dan cifras de 300, 400 sectas. Yo mismo hace una década hice un listado que se me ha quedado corto. Yo conté 354 sectas en España, pero cada día están llegando noticias y consultas y peticiones de ayuda respecto a grupos desconocidos para todo el mundo, también para mí, y que, bueno, están por ahí operando, aunque tengan 10, 12 personas, pero se trata de sectas que les están arruinando la vida.
¿Podríamos decir, si vienen de algún otro continente, de algún otro país, se mueven en distintos a nivel internacional?
Bueno, pues mira, tenemos de todo. Hay grandes sectas, pensemos que consideramos sectas a los Testigos de Jehová, que son 8 millones en todo el mundo, son 120.000 en España y llevan un siglo y pico, los mormones, que son muchos más, desde esos grupos hasta grupos pequeñísimos, autóctonos, como por ejemplo, ahora que he estado esta semana también dando una conferencia en Plasencia, y yo allí les contaba el miércoles pasado por la tarde, les decía, pero es que hemos tenido en la provincia de Cáceres dos operaciones policiales en el último año, dos operaciones policiales dirigidas a desarticular sectas, ¿no? Entonces se trataba de grupos muy pequeños que funcionaban al norte de la provincia de Cáceres, que habían captado gente de otras provincias y ya, ¿no? Y como esos hay tantos. Entonces tenemos de todo, desde multinacionales que se han asentado en España también, hasta grupos que nacen aquí en torno a personas que se creen pues iluminados, elegidos de los dioses, de los extraterrestres o de lo que sea.
Vamos a intentar bajar un poquito y hablar de las personas que pueden ser adeptos a las sectas, porque a veces tenemos la creencia de que pueden ser personas que carecen de formación, de capacidad de discernir, de ciertas conductas de manipulación, pero creo que no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? Creo que cualquiera podemos ser usuarios de estas sectas.
Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre digo que la condición para poder ser captado por una secta es estar vivo, ¿no? Respirar y que nos lata el corazón. ¿Por qué? Porque las sectas se nutren de nuestras vulnerabilidades. ¿Y quién no es vulnerable? Si eso es propio de nuestra condición humana. Uh-huh. Es decir, el ser humano es un indigente, es alguien incompleto. Cualquier antropología que sea real, no solo nuestra antropología cristiana, cualquier visión del ser humano realista, se da cuenta de que eso necesitamos a los otros, necesitamos confiar, y ese necesitar confiar hace que a veces puedan aprovecharse de nosotros y nos puedan engañar, y ahí entran las sectas, ¿no? Entonces cualquiera, tengamos más o menos formación, más o menos madurez, en cualquier edad, en cualquier situación familiar, porque obviamente si hay una familia fuerte en la que las relaciones son buenas, hay cariño, hay comunicación, bueno, pues eso protege, pero no inmuniza. También el tener una fe, el tener una vivencia religiosa y espiritual, podemos decir, bueno, yo tengo ese hueco de mi vida relleno, no va a venir nadie aquí a engañarme con otro rollo religioso. No, es que nada nos inmuniza, hay muchas cosas que nos pueden proteger, pero en algún momento o en otro de nuestra vida, o por ejemplo cuando llegue un momento de crisis y lo estemos pasando mal por cualquier cosa, ahí puede entrar la secta.
¿Y cuáles son las estrategias de estos grupos para captar personas? Nos has dado algunas pistas, ese ataque a las emociones y no a la razón, y también nos has hablado de la falta de libertad. ¿Qué estrategias manejan?
Pues es identificar en la persona qué necesidad puede haber, qué anhelo, qué esperanza, qué afición o qué gusto, ¿no? Y eso es muy fácil ahora gracias a las redes sociales, donde tanta gente vuelca alegremente cómo se siente, qué piensa, qué le gusta. Entonces, bueno, ahora se puede hacer una perspectiva anterior, ¿no? Y entonces, como en una estrategia de marketing, identifican esa necesidad, ofrecen ese señuelo, ¿no? Pues nosotros te vamos a enseñar a leer la Biblia, no como te lo ha ocultado la Iglesia durante toda tu vida. O nosotros vamos a ayudarte a que salgas de esa situación de estrés. O vamos a ayudar a que en tu familia cesen las discusiones. O vamos a enseñarte a cocinar cocina vegetariana. Yo qué sé, mil cosas para captar la atención y para que te encuentres en un lugar, en un entorno que incluso puede ser no físico a través de internet y las redes sociales, y hay muchas sectas que funcionan de forma virtual y son igual de dañinas, y entonces claro, tú te sientes querido, reconocido, un grupo que te quiere, como si fuera tu nueva familia, tu nueva casa, y te van separando, aislando poco a poco, muy sutilmente, de tu familia, tus amigos, tus creencias anteriores, tus valores, tus ideas, para lograr aislarte y, estando aislado, poder manipularte mejor. Y ya después de esa fase positiva de enamoramiento, pues ahí es cuando viene la humillación, el rechazo, la culpa, todas esas cosas que hacen a la persona mucho más indefensa y mucho más, la acaban infantilizando, ¿no?, al servicio del líder.
Al final no tiene poder de decisión sobre sí misma.
Efectivamente, porque al final uno pues acaba cediendo su libertad al líder, porque acaba siendo además más cómodo, ¿no? Él es el que más sabe, el que más puede, el que más me quiere, y si yo dejo toda decisión, toda voluntad y toda libertad en sus manos, pues seré feliz, ¿no? O conseguiré pues la meta que tenga la propia secta que me hayan inculcado.
Y mirando, no nos podemos quedar en este negativismo y en este, bueno, pues en estas sectas que nos anulan, sino tenemos que mirar en clave de esperanza. Estamos en el año jubilar de la esperanza y como cristianos miramos a esa cruz, pero vemos en ella a un Jesús vivo y resucitado. ¿Cómo poder ayudar a las personas que creemos que están dentro de una secta? ¿Qué herramientas nos puedes facilitar para ayudar?
Pues la primera herramienta es armarse de paciencia, ser realistas y saber que esa persona está siendo víctima de un proceso muy elaborado, muy pensado, de persuasión coercitiva o abuso psicológico, ¿no?, lo que se ha llamado siempre vulgarmente lavado de cerebro, que esa persona no es ella misma porque hay alguien que piensa y decide por ella. Y entonces armarnos de paciencia, saber que va a ser un proceso seguramente largo, y cuidar mucho la comunicación, el cariño, el no confrontar directamente diciéndole cosas como del tipo «estás en una secta, no te das cuenta de que te han engañado», porque eso lo que va a hacer es separarla, alejarla más a esa persona. Y entonces, bueno, pues acompañar a esa persona en el difícil proyecto, el difícil objetivo de que en algún momento pueda pensar y sentir por sí misma, a partir de cualquier desengaño, desilusión, incoherencia que viva, humillación que sufra, pues algo haga clic dentro de su cabeza y dentro de su corazón, y entonces estar ahí habiendo sembrado dudas y habiéndole insistido a esa persona en que nosotros te queremos siempre, aquí estamos, somos tu familia, para que sepa en el momento de dificultad que puede salir, que lo que le ha dicho la secta de que sin nosotros no eres nadie, vas a ser infeliz o vas a condenarte, que eso es mentira y que tiene a su familia, que tiene a sus amigos para acompañar en ese trauma de la salida y de recuperar su vida anterior o retomar los mandos de su propia vida.
Me imagino que aquellos que se rescatan de las sectas necesitarán un proceso psicológico posterior importante, Luis.
Sí, efectivamente, un acompañamiento en primer lugar afectivo, ¿no?, de las personas que les quieren. En la mayor parte de casos hará falta también un acompañamiento terapéutico profesional con psicólogos, a ser posible que conozcan bien este tema de las sectas y ayuden a vivir ese estrés postraumático, entre otras muchas cosas que se sufren después, aparte de pues la vergüenza, el sentimiento de culpa, el cómo me dejé engañar, he perdido parte de mi vida, además he engañado yo a otros que siguen dentro. O sea, se mezclan muchísimas cosas, y el volver a aprender a tomar decisiones, a ser libre, que eso es durísimo también, y bueno, y también por parte nuestra, por parte de la comunidad cristiana, tiene que haber un acompañamiento pastoral que incluya lo espiritual y bueno, pues que no queden ahí en un limbo esperando a ser captados por otra secta, como a veces ha pasado a personas que conozco.
Pues muchísimas gracias, Luis, por estar esta tarde con nosotros. Nos vemos el lunes.
Gracias a ti, Marta, y invito a todos a que se acerquen a la librería de César el lunes para pasar un buen rato aprendiendo juntos y bueno, y también previniendo gracias a esta formación.
Gracias, Luis, por compartir tu experiencia. Finalizamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Sigues escuchando Mediodía COPE. Te dejamos con toda la actualidad que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Thank you.